Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
¿Qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo capítulo. Muy bienvenidos, buenas tardes, aquí acompañándoles desde España para el mundo. Para todos vosotros siempre es un agrado entregar esta hora de conversación con nuestros invitados, que siempre son un aporte, con su experiencia, con lo que hacen, nos van a entregar siempre una visión y es muy importante también ayudar, ¿no? Si hablamos de solidaridad, si hablamos de amor por el prójimo, por los niños, por las enfermedades. Hoy tenemos dos magníficos invitados. Ella es directora de la Fundación ¿Por qué viven? Y él, Mónica Cantón de Celis. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias, Carolina.
Qué gusto estar aquí.
El gusto es mío, encantadísima de estar.
Muy, pero muy bienvenida. Y también tenemos el gusto de compartir con Juan García Escudero, CEO y fundador de Piel Creative. Bienvenido, Juan.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Qué ilusión poder hablar de todo lo que hacéis, de todo lo que están haciendo, porque Juan García Escudero es el CEO y fundador de Piel Creative. Han hecho un cortometraje, ¿no?, que se llama Nano y Choco. Los amigos de verdad son los que nunca te abandonan. Protagonizado por Paco León y José Coronado, que son dos grandes actores y ellos ponen, ¿no?, la voz para este proyecto solidario, creado para reflejar la realidad que viven los niños en cuidados paliativos pediátricos y el valor del acompañamiento. Porque claro, si ponemos un poquito de, ¿no?, información a esto, la realidad que nadie ve hoy en España, hay 60.000 niños con enfermedades incurables. Por ende, las familias necesitan cuidados paliativos pediátricos. Solamente el 15% de estas familias reciben atención pediátrica integral, multidisciplinar. Entonces, claro, detrás de cada diagnóstico hay familias que necesitan apoyo, acompañamiento, esperanza. Porque cuando un niño está enferma toda la familia, ¿no?
Así es.
¿Cómo nace tu fundación, Mónica, que la diriges? ¿Por qué viven?
La Fundación ¿Por qué viven? Nace en el año 2009 del equipo de paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid, cuando se dan cuenta de que más allá de las necesidades sanitarias, las familias tienen otro tipo de necesidades que también hay que cubrir y que no están cubiertas. Entonces se crea una asociación que en el año 2013 se convierte en fundación. Uh-huh. Y es Fundación ¿Por qué viven? Lo que hacemos es complementar los servicios públicos. No competimos con lo público, intentamos complementarlo. Entonces damos servicios a los que no se llega en este momento, que en algún momento se llegará y daremos otros que también son necesarios, pero por el momento lo que hacemos es complementar.
O sea, tu misión en esto fue crear la fundación para decir: hay que ayudar, necesitamos darles apoyo. No solamente a los niños, también a las familias.
El equipo del Niño Jesús fue el que decidió tomar acción y crear una asociación y luego fundación que diera a las familias todo el acompañamiento que necesitan. Como tú decías, y lo decías muy bien, cuando un niño tiene necesidades paliativas, en realidad afecta a toda la familia. De hecho, en nuestros valores está el considerar a la familia como el centro de nuestra actividad, no solamente al niño que necesita cuidados paliativos. Cuando llega un diagnóstico de cuidados paliativos, se produce un tsunami en una familia. Normalmente las madres dejan de trabajar. En nuestros datos, el 93% son cuidadoras. Después, los padres tienen que incrementar su actividad, por un lado para mantener la economía familiar, pero también tienen que echar una mano en casa. Los hermanos tienen el riesgo o corren el riesgo de tomar dos posturas muy diferentes, o renunciar completamente a su vida o parcialmente a su vida para atender al hermano enfermo y devotamente se dedican a cuidarle, renuncian a amigos, a planes, a viajes para estar y ayudar en casa, o todo lo contrario, su reacción es: no quiero saber nada de mi hermano porque es a él al que queréis y al que cuidáis y a mí no me hacéis ni caso. Y en ambos casos la reacción no es la adecuada y los psicólogos tienen que entrar con los hermanos desde el primer momento. Por eso decimos que la atención tiene que ser integral, tiene que ser interdisciplinar y tiene que ser a toda la familia.
¿Cómo se conocen? con Juan, con, para hacer este corto, cómo nace esta colaboración, esta alianza maravillosa, porque también hay un centro de paliativos que se va a inaugurar este año, que ha sido donado por Amancio Ortega, y el suelo, el terreno ha sido donado por la Comunidad de Madrid. Eso es una maravilla.
El suelo es una concesión administrativa a 75 años. Dentro de 75 años que luche la concesión otra persona, yo no pienso estar aquí ya para lucharlo.
Y desde arriba estarás.
El dinero, la financiación, la da la Fundación Amancio Ortega. Primero conseguimos el suelo, y cuando ya sabíamos que íbamos a conseguir el suelo, frenéticamente nos pusimos a buscar quién nos podía dar financiación.
La construcción, la construcción.
Para poder construirlo. Y la verdad es que al principio intentamos buscar fórmulas de financiación con muchas empresas. Yo lo cuento siempre y les digo que lo cuento para que se avergüencen. Hubo tres empresas del IBEX que me dijeron que ellos no ponían su nombre al lado de niños que se morían.
Dios.
Y de repente tuve la oportunidad de presentárselo a la Fundación Amancio Ortega y tuvieron la enorme sensibilidad de entender inmediatamente el proyecto, y en 24 horas ya habían reaccionado diciendo que ellos financiaban íntegramente la construcción del centro porque les parecía absolutamente necesario.
Y así lo es.
Y así lo es.
Y se va a inaugurar ahora pronto, ¿no? En diciembre,
sí,
noviembre.
La constructora cumple con lo que dice, que espero que sí. En noviembre nos entregan el centro y ahí ya hay que tener todo preparado para pedir los permisos y empezar a funcionar cuanto antes. Son paliativos pediátricos. El tiempo para nosotros es un factor importantísimo. Estos niños, el tiempo no cuenta igual para ellos. Yo recuerdo que cuando el ayuntamiento nos dio el suelo, uno de los niños intervino en el acto diciendo: por favor, abridlo cuanto antes, porque el tiempo para mí es diferente. Y es verdad.
El tiempo es oro.
El tiempo para ellos es diferente. Así que
hay que olvidarse de la burocracia, hay que olvidarse de, ¿no?
Oye, ojalá nos lo pongan todo muy fácil y muy ágil y no nos pongan pegas. Que nos estamos dejando la piel y la vida, la piel y la vida en que este centro salga. Que salga adelante y que dé respuesta a tantísimas familias.
Sí, ojalá. Quiera. Juan García Escudero, a ver, ahora cuéntanos, por favor, qué maravilla, cómo nace esta...
Pues,
a ver... Qué bonito hacer un cortometraje.
Esto ha sido el final del camino, en realidad. Ha sido la primera piedra en el camino que hemos construido para hacer un camino muy bonito juntos, que seguro que tiene muchas más piedras maravillosas.
Mónica, ¿golpeó vuestra puerta?
Pues mira, en realidad todo sucede a partir de un amigo en común, uh-huh. que es Alex Payete. Alex Payete es pues uno de los estrategas más reputados de este país en cuanto a comunicación publicitaria y para marcas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos hacen un pro bono al año y eligen con mucho cuidado a quién le dedican ese tiempo y esa auditoría que les hacen, ¿no? Entonces, cuando escucharon el proyecto de Por qué Viven, como nos ha pasado a todos los que lo hemos escuchado, algo se te mueve dentro, sí. Y piensas, tengo que ayudar a esta gente como sea, y Alex lo hizo, ¿no? Entonces hicieron una primera fase de estudio un poco estratégico de dónde estaba la marca, qué necesidades tenía, qué dificultades tenía, y dieron con un punto de partida que para nosotros fue fundamental cuando nosotros ya nos involucramos en el proyecto, ¿no? Ellos concluyeron una cosa que no es tan fácil de ver, que es que a diferencia del resto de ONGs o de causas, uh-huh. a las que uno pueda pensar en apoyar en un momento dado, esta era una causa que la gente consideraba como una causa perdida. Y entonces se produce una especie de sensación inevitable que es, bueno, ¿yo para qué voy a ayudar a algo que no tiene solución?
Que no tiene mejoría, ¿no?
Claro, porque en el fondo cuando esta tsunami cae en una de esas familias, lo que se dice desde el punto de vista médico es: la medicina ha llegado hasta aquí, este caso es incurable y entonces va a entrar en paliativos, que es otra manera de decir: este niño le queda X tiempo de vida y va a morir. Y no hay solución. Entonces, claro, cuando uno piensa en ayudar a esta causa, que es preciosa y muy loable, pero quizá lo que considera es, bueno, que mi dinero vaya a otro lugar donde haya una causa que sí que se pueda solucionar, ¿no? Entonces, esto en comunicación es fundamental encontrar un punto de partida así de interesante, sobre todo porque lo que nosotros tenemos que hacer es, desde nuestro métier, que es la comunicación publicitaria, encontrar esa historia que va a mover a la gente a colaborar. porque a nosotros nos involucra Alex y Mónica pues cuando esto ya está decidido y cuando nos dicen necesitamos urgentemente una campaña de comunicación que logre que la gente se quiera hacer socio, quiera donar a Por Qué Viven, y nos hemos dado cuenta de que este es el gran freno. Entonces, pues Jesús...
Claro, porque cuando saben que el niño está desahuciado, ¿no? Llega, pasa lo que pasa, y entonces... Pero encuentro terrible que no quieran ayudar, porque como que, bueno, como se va a morir, entonces no.
Pero es tan terrible como cierto, ¿no? Como si uno se coloca en esa posición de decir, bueno, ¿a qué dono? Que al final es así, ¿no? Hay un montón de... Igual que con el resto de marcas comerciales, aunque esto no lo sea, también tiene su competencia. Y todas las demás causas loables de este mundo lo son. Entonces nosotros tenemos que ganar la atención y el corazón de la gente para lograr mover a la acción, ¿no?
Parece que te sientes menos útil si donas a una causa como esa. Eso fue lo que descubrimos, que el instinto inicial es que te sientes menos útil si apoyas una causa que al final acaba en que el niño va a fallecer, que si apoyas una causa diferente con unas expectativas más optimistas. Claro. Y eso era lo que había que cambiar.
Claro, como no hay esperanza, entonces
claro,
no apoyas.
Eso es lo que había que... Vale, hay otras muchas cosas que hacer.
Y bueno, pues nosotros, hablo en plural porque evidentemente esto, cuando se dice vosotros habéis hecho un corto, ese vosotros es muy amplio.
Sí.
Jesús y yo, Jesús Lada y yo fundamos Piel Creative Studio hace apenas un año y ya nos conocíamos Mónica y yo, y a partir de ahí fue cuando pensamos en que merecía la pena absolutamente dedicarle tiempo y cariño a esta gente maravillosa. Pero luego lo que fue de verdad muy conmovedor es que mucha más gente se ha ido uniendo al proyecto en cuanto salió esa idea, ¿no? Y de pronto dijimos, Mónica, no sabemos cómo, pero queremos hacer un cortometraje. Porque claro, es como, normalmente es muy habitual contar con un presupuesto, aunque sea mínimo, pero con un presupuesto X. Aquí no lo había, aquí era como, chicos, tenemos esta causa maravillosa y tenemos toda la buena voluntad del mundo y decidme qué tengo que hacer, que yo muevo Roma con Santiago y lo consigo, ¿no?
Pero no tenemos ni un duro.
Pero no hay ni un duro, entonces ha sido increíble.
Igual se puede.
Te lo puedo asegurar, de las cosas más conmovedoras de este proyecto han sido el ir viendo cómo más y más gente se iba sumando y lo iba haciendo posible.
Y el día que estaban grabando el corto, que lo estaban grabando en el Carlos III de San Lorenzo del Escorial, en La Guardilla, yo lloraba viendo a las 50 personas subiendo y bajando por aquella escalera. Nadie cobró nada y todos con una sonrisa y una alegría impresionante. Y recuerdo que cuando fue a grabar José Coronado la voz de uno de los personajes, y yo le daba las gracias a los del estudio de grabación, me contestaron, nos pasamos el año haciendo anuncios, claro, de detergentes, claro, y de pañales. Esto para nosotros es una preciosidad. Y claro, sales, bueno, como, claro, diciendo... No, bueno, es un proyecto con Ángel, verdaderamente es un proyecto con Ángel, sí. Cuando tanta gente, tantísima gente ha querido ayudar a hacer el corto sin cobrar nada, sin ponernos una pega.
Eso es lo más bonito.
Eso es
ahí ves realmente el apoyo de las personas de verdad, cuando no hay un dinero que lo maneje, ¿no? Detrás, un presupuesto, ¿no? O sea, te ayudo gratis.
Sí, sí.
No pagas nada.
Como debe ser.
Como debe ser, porque sí, sí, al final los niños lo merecen, las familias lo merecen. Hay tanto sufrimiento, ¿no?, detrás ahí, que, y tenemos que estar agradecidos los que tenemos hijos sanos, que al final, oye, ¿qué te cuesta aportar con un granito de arena? Contarme más cosas. ¿Cómo se puede ayudar?
Uy, donando, por favor.
¿Qué es lo que necesitáis? Claro, por eso.
Donando.
Una cosa es el corto ya está. ¿Cuándo la gente lo puede ver? Porque lo vamos a enseñar aquí en el programa, pero...
El corto está disponible y se puede ver ya
en YouTube, ¿no?
Se lanzó tanto en YouTube como en el resto de redes. La verdad es que tanto Paco León como José Coronado, ambos lo publicaron en sus perfiles y ha ganado bastante tracción. Tiene alrededor de 300.000 visitas, pero todo es poco. O sea, cuanta más gente vea el corto, creo
mejor.
Estamos convencidos de que llegaremos, porque yo al final es fundamental llegar con emoción a la hora de contar algo, ¿no? Porque cuando interiorizas desde la emoción cuál es el problema, creo que es mucho más probable que la gente decida dar ese último paso, que al final es muy crematístico, porque es así. Lo que necesitamos es dinero. Necesitamos socios y necesitamos, porque ha existido esa generosidad inmensa de la Fundación Amancio Ortega, que ha posibilitado tener un centro como el que vamos a tener, que es increíble, pero ese centro tiene que funcionar cada día. Claro. Y cada día que funciona tiene costes.
Se necesita pagarle a psicólogos, fisioterapeutas, ¿no?
Todo.
A todo el equipo que
tenemos
va a haber ahí diariamente.
Hemos hecho lo difícil, que era conseguir eso, el suelo y el dinero para construirlo, pero ahora necesitamos que todo el mundo se involucre y que nos echen una mano para poder ponerlo en marcha. Y lo bueno del corto de Nano y Choco, y a eso iba dirigido, y ese es el exitazo que ha tenido Piel, que han tenido Juan y Jesús, es que explica exactamente en qué consisten los paliativos pediátricos, para que cuando vas a elegir entre una causa determinada y Fundación Porque Viven, sepas realmente a qué le estás diciendo que no, si no eliges Fundación Porque Viven. Para que no digas ese prefiero otra causa sin saber exactamente qué es lo que se hace en paliativos pediátricos, que se hace una barbaridad de cosas.
Nano y Choco, este era el magnífico trabajo que ha hecho Piel Creative, que se ha unido a la fundación aquí que dirige nuestra amiga Mónica Cantón. Qué maravilla, ¿eh? Porque viven, fundación. Causar el llanto, el asombro, la carcajada, dejar perplejo al público, sorprendido, en shock. Las emociones sin término medio, usando todo su potencial para resultar imborrables. Eso es lo que has logrado, ¿no?
Eso es lo que intentamos cada día, con muchos aliados muy talentosos, también hay que decirlo.
Eso es lo que es. Al ver este corto, ¿cuánto dura?
Menos de 3 minutos, son 2 minutos y pico, más los créditos se ponen 3 minutos y pico, pero es cortito, es un corto cortito. Pero bueno, es suficiente, ¿no? Para mover conciencias y...
Para emocionar, bueno,
sí,
hasta el fondo.
Al final también ese diálogo, un poco de dónde nace toda esa idea de ese personaje tan particular de dos cabezas, que es Nano y Choco, viene un poco de ahí, ¿no? De eso que comentábamos antes, del debate que se produce en tu propia cabeza, casi, cuando decides si esto es una causa que mereces ser apoyada o no. Claro, Nano y Choco es ese amigo imaginario de Nacho, que es un peque en paliativos. Y claro, uno de ellos piensa que no merece la pena, que ya se ha acabado, que para qué van a hacer más, ¿no? Se revela al principio y dice, pero es que no puede ser, tiene que haber cura, esto lo vamos a superar, ¿no? Y cuando se da cuenta de que no se puede, es cuando dice, bueno, pues nada merece la pena. Y es el otro lado el que le convence de que claro que merece la pena. Y que ahora es el momento más importante, ¿no? Para dedicarle cariño y amor a ese peque.
No, y la amistad, ¿no? Ahí como está, ¿no? El valor de la amistad, de hasta el final estoy contigo, ¿no? Te acompaño para siempre, hasta el final de los días.
Sí, la lapidaria frase final, que es la que dirige paliativos pediátricos y que es la que rompe ese tabú de apoyar a una entidad que se dedica a paliativos pediátricos, que es que cuando no se puede hacer nada más, se puede hacer mucho más, que es como se cierra el corto. Y eso es lo que somos en paliativos pediátricos. Somos los que cuando no se puede hacer nada más, hacemos muchísimo más con los niños y con sus familias.
¿Qué enfermedades engloban el estar en paliativos, en tu caso? ¿Qué
pues,
cáncer, me imagino, qué otras?
Porque Viven es generalista, violencias. Trabaja con niños con cualquier enfermedad que llegue a un diagnóstico de paliativos. Fundamentalmente neurodegenerativas, también enfermedades raras y, por supuesto, el porcentaje de niños de cáncer que no se curan. Que gracias a Dios es muy bajito en comparación con otras enfermedades.
Gracias a Dios.
Sí.
No debería existir el cáncer,
sí,
en los niños.
Hoy he oído que en leucemia el 83% se cura de la leucemia infantil. Es una noticia magnífica.
No, por suerte.
Magnífica.
Yo tengo una amiga que sus dos hijos han tenido leucemia y se han curado los dos. O sea, menos mal.
Y es el cáncer más habitual en niños, la leucemia. Sí, sí. Entonces el 83%, pues el otro porcentaje sería el que acabaría en paliativos.
También influye que como tienen poca edad, las células se multiplican menos, ¿no? Y se provoca que vaya más lento, por suerte, porque qué niño... Uno tiene que tener cáncer.
También que hay más investigación y que hay más medios y hay...
Bueno, todavía falta tener más.
Pero también hay que pensar en los que no se curan y ahí es donde entramos nosotros.
Sí, eso es lo duro.
Lo duro es el que no se va a curar y cómo atiendes a ese niño y cómo atiendes a su familia. Imagínate, los que somos madres y padres, creo que todos coincidimos en que la peor noticia que nos pueden dar es decirnos: tu hijo o tu hija tiene una enfermedad que no se va a curar, que le puede provocar la muerte en cualquier momento, que le va a ir incapacitando. Eso es un diagnóstico aterrador. Aterrador. ¿Cómo no vamos a estar ahí para apoyar a esas familias?
No, claro, y ahí empieza el trabajo, ¿no?
Ahí empiezan los paliativos pediátricos. Y por eso merece la pena apoyar los paliativos pediátricos. Porque somos los grandes olvidados. Mira, la Fundación tiene casi 17 años, jamás hemos pedido nada. Llevamos 17 años trabajando sobre el terreno, haciendo todo tipo de cosas que las familias necesitaban, con los medios que teníamos, y nunca hemos pedido nada a nadie. Y en este momento estamos saliendo a la calle a decir: os necesitamos, necesitamos que apoyéis el proyecto. Vamos a tener un centro de paliativos pediátricos que es un espectáculo, que va a poder dar servicio no solo a la Comunidad de Madrid, sino también a niños que vengan de fuera. Necesitamos ayuda.
De otras ciudades de España también, ¿no?
Sí, hay servicios dentro del centro que van a ser para familias de todas partes.
Pide a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores, lo que necesites. Donaciones, en dinero, donantes, sí, sí. Lo que hablabas.
Necesito donaciones recurrentes. ¿Qué necesitamos? La Fundación Porque Viven necesita personas comprometidas que quieran ser compañeros de viaje en el primer centro de atención paliativa pediátrica integral. Se llama CAPI. Nuestro hashtag es Don't Worry Be Capi. Y ya hablamos de capines. Así que lo que necesitamos es que vean el corto, que entren en la página, que vean el trabajo que hacemos, que se den una vuelta por las obras del CAPI y vean en qué se va a convertir ese centro, todos los servicios de los que va a disponer para los niños y para las familias, y que decidan voluntariamente que quieren apoyarnos. Que quieren apoyarnos de forma recurrente, con la cantidad que quieran o que puedan, para que el centro, cuando nos dé la constructora las llaves y tengamos todos los permisos, se pueda abrir sin dilación al día siguiente. Y que ni un día más los niños en paliativos tengan necesidades sin cubrir, como son las que vamos a cubrir con el CAPI.
CAPI significa Centro Integral,
Centro de Atención Paliativa Pediátrica Integral.
Integral. Tú me comentabas que no hay otro centro de paliativos en España, solamente el del Niño Jesús.
No, eso no es un centro, eso es una unidad. Es
bueno,
una unidad
pero que
médica.
No hay,
unidades
entonces.
Paliativos sí hay en otras poblaciones. No están repartidas de forma igualitaria. La más avanzada es la del Niño Jesús de Madrid, porque además es la única que cuenta con 5 camas de cuidados paliativos.
Pero 5 camas no es nada, ¿no? Imagínate la cantidad de niños que necesitan esto.
Luego hay unidades, pues por ejemplo, la Unidad de Paliativos Pediátricos de Castilla y León está en Valladolid. Hay unidades en otras provincias. No todas tienen 24 horas. Uh-huh. Hasta hace muy poco, las únicas que tenían servicio de 24 horas para atender a los niños eran el Niño Jesús de Madrid, el San Juan de Déu de Barcelona, el Virgen de la Resaca de Murcia. Desde hace unos meses se ha unido también Baleares y se ha unido Asturias. Y ahora también se está uniendo Andalucía. Vamos poco a poco, también trabajamos en eso, todos los que nos dedicamos a esto, desde las unidades y desde la fundación, creando conciencia de que los niños se mueren a cualquier hora y tiene que haber unidades de paliativos en todas partes para que puedan ser atendidos. Pero nosotros no nos metemos en esa parte médica, en esa parte institucional que corresponde a las comunidades autónomas. Nosotros lo que damos es los servicios complementarios que ellas no dan. Entonces, por ejemplo, en el Niño Jesús hay un equipo de apoyo psicosocial, lo que se llama un EAPS, que está financiado por la Caixa, que significa que desde Fundación Porque Viven ponemos 2 psicólogos, un trabajador social y un referente espiritual. Y con eso complementamos los equipos del Niño Jesús, los que van a domicilio. Uh-huh. No competimos, complementamos. Pero además de eso, la Fundación, desde hace 17 años, viene haciendo otras actividades. Veníamos haciendo fisioterapia a domicilio. Ahora que ya la tiene el Niño Jesús, lo que hacemos es capacitación en fisioterapia respiratoria para las familias, para que puedan hacer ejercicios con sus hijos que mejoren su respiración, que en estos niños es muy importante. Musicoterapia. Siempre cuento la misma anécdota.
Fundamental.
Y es de reconozco mi ignorancia. Yo soy de derecho y la primera vez que vi entrar a la musicoterapeuta con la guitarra a la espalda, pensé: si la hippie entra cuando yo estoy en mi casa y mi hijo se está muriendo, sale por la ventana con la guitarra. Porque fue mi primer pensamiento de...
Pero luego ese pensamiento cambió, ¿no?
Me para mandó positivo. Un vídeo, debió de reflejárseme en la cara. Yo no dije nada, pero se me debió de ver.
Es que la música calma...
Me mandó un vídeo en el que con distintos sonidos con la guitarra conseguía que el niño lo imitara y la deglución seguía siendo autónoma. Es decir, se ralentizaba el tener que ponerle un botón enteral para darle alimentación asistida, es decir, podía seguir comiendo por sí mismo. Y ahí retiré todo lo que había pensado y desde entonces las musicoterapeutas son mis favoritas, me entusiasman. Aparte de que hagan canciones legado y que la música además es calmante y que a los niños les entusiasma, que luego cuando lo ves es espectacular lo que hacen. Pero solamente ese vídeo ya cambió toda mi visión de lo que era un musicoterapeuta. También hacemos el apoyo psicológico, esto es muy importante. Entramos con los psicólogos desde el primer duelo, que es el duelo del diagnóstico, cuando les dicen qué es lo que va a pasar, que van a entrar en paliativos. Y continuamos trabajando con el niño y con toda su familia durante 2 años desde el fallecimiento. Es decir, toda la enfermedad, cuando el niño fallece, 2 años con la familia. Y a partir de ahí tenemos un grupo entre iguales que es autónomo, que se siguen reuniendo en fundación y que cuando necesitan el apoyo de un psicólogo o de un trabajador social lo piden. Pero ellos mensualmente se reúnen porque se han conocido en periodo de duelo y siguen apoyándose y reforzándose unos a otros. Así que tenemos Café de los Viernes, que es un grupo de padres y madres que tienen niños en paliativos. Tenemos los grupos de duelo cuando los niños ya han fallecido hasta 2 años y luego el grupo entre iguales. También hacemos actividades de ocio y tiempo libre. Una de las cosas fundamentales en paliativos pediátricos es que las familias conserven recuerdos felices de su hijo, porque eso les amarra a la vida. Hay un corto de Luis Enrique hablando de su hija, de cuando falleció, en el que dice que está muy enfadado con su madre porque ha quitado todas las fotos de su hija. Y él tiene toda la casa llena de fotos, porque cada vez que miro una me acuerdo de aquello que hicimos en esa foto y que por eso tenemos la foto. Eso es un recuerdo eso que te ancla a la vida. ¿No? Eso es precioso. Pero para eso tienes que crear el recuerdo. Entonces hacemos todo tipo de actividades, desde sesiones fotográficas a ir a un parque temático. Todo lo que permita que las familias guarden recuerdos preciosos de sus hijos, que les permitan luego
momentos felices, agradables, ¿no? Positivos.
Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea.
Claro, porque el panorama, en el fondo, en una familia que tiene este diagnóstico es muy triste. O te echas a llorar todo el día, pero también hay que sacar fuerza y estar alegre dentro de una, para tener una mejor, ¿no? Un desenlace.
Yo creo que todos ellos lo toman con toda la alegría que pueden. Y disfrutan de sus hijos hasta el último instante. De hecho, se trata de eso, de ayudarles a disfrutar de su hijo hasta el último instante y de que sean niños con toda la dignidad de ser niños hasta el último instante. De eso van los cuidados paliativos pediátricos. También tenemos trabajadores sociales. Hacen una labor encomiable porque son los que arropan a la familia en todo lo que es más duro y en lo que no quieres pensar cuando tienes un diagnóstico como este, que es en toda la parte de pedir ayudas, pedir una subvención, tramitar una alta de un vehículo, tramitar un funeral, todo ese tipo de cosas. Los trabajadores sociales se encargan de hacerlo para las familias, buscarles recursos que puedan necesitar en un momento determinado. También lo hacen.
O sea, un gran equipo, ¿no? Que están ahí.
Somos muy pequeñitos, pero muy valientes. Y sí, la verdad es que llevamos muchos años trabajando en esto. Somos los más antiguos en cuidados paliativos pediátricos. Y el equipo es una barbaridad. El equipo es un espectáculo.
Y todo lo que van logrando poco a poco es maravilloso.
Y el cariño que despiertan. Nosotros hacemos un in memoriam todos los años. Hacemos una celebración, es el día que más lloro. Nunca he llorado tanto. En la que celebramos la vida de los niños que han fallecido. Y vienen las familias a hablar de sus hijos que han fallecido. Yo recuerdo que el primero que fui metí 12 paquetes de Kleenex en el bolso. Y cuando llegué me encontré a mis compañeras poniendo cajas de Kleenex en las ventanas. Dije, ya no estoy equivocada, voy a llorar lo que no está en los escritos. Lloré. Lloramos todos los años, pero llorar es catártico. Luego las familias se abrazan, se reconocen, empiezan los grupos de duelo y hay una cierta fraternidad que es muy importante para sostenerse unos a otros. Así que hacemos un montón de cosas. Un montón de cosas. Cuando no se puede hacer nada más, se puede hacer mucho más. Y ahora el CAPI.
Siempre se puede hacer mucho más. Y ahora el CAPI. Y Juan, y el tema del cortometraje, ¿cómo fue toda la producción? Rápidamente recibiste todo el apoyo. Qué bueno, bonito que te emocionas, me encanta.
A mí es que me
parecen que las emociones son tan bonitas, tan positivas.
En todas las reuniones me acuerdo.
Eres sensible,
que
eso está muy bien.
Cuando, los clientes están en mi
cuando nos presentó Alex y tuvimos las primeras reuniones de entender lo que hacía, por qué viven. O sea, salíamos de toda la reunión salíamos llorando. Cosa que yo creo que también es bonita y es positiva, ¿no? Porque entrar en conexión con lo que de verdad puede ser la realidad, una realidad además que es completamente ajena a la tuya, ¿no? O sea, es inevitable darte cuenta de la suerte que tienes, ¿no? En tu vida, porque hay gente que tiene que pasar por momentos muy, muy complicados. Entonces yo creo que eso es algo que además le pasa a todo el mundo que haga el mínimo esfuerzo por empatizar, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha sucedido cuando nos lanzamos a pedir ayuda a la hora de llevar a cabo el corto. O sea, la primera persona a la que acudimos para contárselo fue Vicky, de la productora Primo Films, que yo no, bueno, por aquel entonces yo no podía contar, normalmente yo soy muy buen cuenta historias, cuenta cuentos, me encanta escenificar y tal, no podía terminar de contar el guión. Entonces yo lo que hacía era dar el papelito con el guión a la persona que quería que lo conociera, porque no, y ella se puso también a llorar y dijo, esto lo que tenemos que sacar adelante como sea. Nosotros llevábamos, sí, inicialmente la idea de hacerlo en IA, porque decíamos, bueno, pues oye, este personaje fantástico y tal, ahora que existe esta tecnología, quizás sea la manera. Y dijo, no, esto hay que hacerlo de verdad, esto tengo un agente, dejadme un momento, no sé qué. Ella es argentina y contactó con un equipo de directores que están especializados en animación y en stop motion.
Fantástico.
Y entonces ellos dijeron, chicos, queremos hacerlo con un Muppet gigante que va a ser así, ya sabes. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo?
Muñeco, ¿no? Qué alegre.
¿Cómo vais a hacer un muñeco desde Argentina? ¿Os lo vais a traer en avión? ¿Vais a venir aquí a rodarlo
fue, ¿no?
a España?
Así fue.
Y claro, y así, persona tras persona fue Can-Can. Diciendo, sí, lo hago. Este equipo se llama Can-Can, son Becho y Mav, que son dos cielos de personas, pero todo así, José Coronado, Paco León. La música, dijimos, conocíamos mucho de otros proyectos a Fernando Velázquez, que es un compositor de bandas sonoras, ha hecho todo, un montón de bandas sonoras de Bayona, o sea, es gente de primerísimo nivel, liadísimos,
con,
o sea, que a lo mejor te cobran por hacer una banda sonora, imagínate, ¿no?
Sí.
Y uno tras otro fueron diciendo, venga, que sí, que lo hacemos, venga, que lo ponemos en marcha, vale. La postproductora, la Metropolitana, había un trabajo ingente que hacer de reconstrucción y de animación a posteriori, en postproducción, también. Lo hicieron. Fue una gozada, la verdad.
Pero ahí te das cuenta que cuando dicen que sí, estas personas tan ocupadas o tan famosas o tan, es porque tienen sensibilidad, ¿no? Tienen algo humano que les remueve. Tienen corazón, tienen...
Absolutamente.
Amor por el prójimo, yo creo. O sea, que es fundamental,
total,
porque
total.
La frialdad, como tú decías, de estas personas de IBEX que te dijeron, ah, no me interesa.
Sí, no quiero poner
pues después
nuestro logo al lado de niños.
Pero deberías decir cuáles.
No lo diré nunca.
No sé.
Pero cada vez que lo digo, pienso, si me está oyendo alguno de ellos,
lo
que probablemente
sabe en su
no,
foro interno. Sí.
Saben que me lo han dicho y saben lo que opino.
Claro.
Que no lo pude decir en aquel momento,
sí,
porque me quedé
es más
en shock cuando
verdad,
me lo dijeron. No lo diré jamás, pero ellos saben cuando yo lo digo que son ellos.
Porque además
tremendo,
hay tantas maneras de decir
que
no, ¿no? Mira, Mónica, tenemos comprometido el presupuesto con otras cosas. O sea, podían haber...
Sí,
¿no?
Pero me soltaron esa barbaridad.
Pero decir esa
sí,
cosa
un poquito
tan...
más diplomático, ¿no?
Sí,
¿no?
Yo me río
sí.
porque coincidí en el tren, también lo cuento, con Leopoldo Pérez, que era el secretario general de Cruz Roja cuando yo trabajaba en Cruz Roja, y fue mi jefe cuando fui secretaria provincial en Cádiz. Y se lo conté, digo, Leopoldo, me ha pasado esto, debía estar en estado de shock todavía. Y me miró todo Pancho y me dijo, aprendiste poco, lo que tenías que decir es, yo no quiero vuestro logo, lo que quiero es vuestro dinero. Y pensé, ¿qué tablas? Claro, las tablas tenía él en
claro,
ese caso,
claro.
Yo no, yo me quedé en estado de shock, no reaccioné.
Claro.
Así que ahora mi venganza es esa, que bueno, cada vez que me oigan, sepan que...
Pues tú dilo, mejor, claro.
Que es así.
Siempre la gente sí, que apoya sí. es la que después recibe, ¿no? beneficio en el buen sentido del alma, del corazón, se te devuelven cosas buenas.
Yo espero que a todos los que han participado en el corto
tienes mucho que agradecer.
Les devuelvan
mucho
con
y más.
Todo tipo de bendiciones todo lo que han hecho.
Seguro
todo lo que
así
han
será.
Hecho. Sí, sí.
Seguro que así será.
Y fíjate
que
y yo creo que sin embargo para los que hemos colaborado el mayor retorno sería que colaboraran con la fundación. O sea, yo lo que estoy preocupado, por así decir, realmente, es que la gente vea el corto, que ese corto funcione, que se exponga en salas. Estamos en conversaciones con algunas distribuidoras de cine para que se exponga y porque estamos convencidos de que funcionará, pero se tiene que ver. Entonces, vuestra contribución a la hora de darle difusión, fundamental,
fundamental.
También.
Sin duda que lo vamos a
y os lo agradecemos
admitir.
También.
Tenemos que separarnos un segundito, una pausa y regresamos aquí desde España para el mundo.
Agricultura, 92.1 en Santiago. en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en la agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de regreso acompañándoles en este domingo, encantados siempre con nuestro programa de conversación multidisciplinar, con invitados magníficos que siempre con su experiencia, su visión, nos dan, ¿no?, un aporte para todos aquí el equipo de la radio, Capital Radio, estamos cada domingo, y también ahí en Chile, Radio Agricultura, 92.1 FM, y también a través de nuestros canales de YouTube de ambas radios, que el programa, si no lo pueden ver los domingos, pueden verlo otro día, por supuesto, a cualquier hora, porque gracias a la magnífica visualización de YouTube, donde también está el cortometraje, que hay que pedir visitas que lo vean, para tener más visualizaciones y que esto llegue a todos los países, incluso el cortometraje que han hecho a raíz de esta fundación maravillosa que se llama
Porque viven. Qué bonito nombre, por cierto.
Bueno, el nombre tiene su explicación, ¿no?
Si uno se pregunta por qué la
fundación. Porque trabajamos con niños que están vivos, porque viven.
Exacto.
Esa es la justificación.
Sí, y tienen que seguir vivos.
Claro, hasta el último instante, con la dignidad de ser niños hasta el último instante. Y con todo lo que necesiten para ser niños hasta el último instante. Por eso nos llamamos Porque Viven. Trabajamos con niños que están vivos.
Qué pena, que los niños tengan que fallecer. Es que eso es que no... Hay injusticias y cosas que uno no entiende. O sea, podríamos estar 3 horas hablando de ¿por qué? ¿Por qué la enfermedad en los niños? Cuando ellos son el futuro.
Es que hay dentro de esto que hablábamos de las... Hay un montón de causas loables. Obviamente las hay. Pero de verdad que yo creo que a poco que el oyente haga el mínimo esfuerzo por colocarse en la situación de una familia que recibe esa noticia, ¿no?, y de la injusticia tal, ¿no? Porque cuando yo creo que una cosa que nos pasa con los niños es que ellos ni siquiera entienden lo que les está pasando. Y entonces eso es agrava todo, porque cuando uno es adulto tiene recursos, ¿no?, para entender, para racionalizar, para enfrentarse a algo así. Cuando uno es peque, es como, ¿por qué sucede eso?, ¿no? Entonces, a poco que hagas ese pequeño ejercicio de pensar en si tienes hijos, ¿cómo te sentirías si te dan una noticia así? Yo creo que será fácil que consigamos toda esa ayuda que necesitamos.
Claro, porque no es ley de vida, ¿no? La ley de vida es que un padre, una madre se nos muere, nuestros abuelos, pero los niños no. Entonces los niños van mucho después que nosotros. Entonces eso es lo injusto. Tú dices, ¿existirá Dios realmente? ¿Por qué pasan estas cosas? Uno cree en Dios, pero después dice, no sé, porque ¿cómo puede ser eso?
Y luego es un gran tabú, además, que eso es otra cosa que me decía Mónica.
Sí, hablábamos.
Es un gran tabú. No se habla de ello porque es tan duro el tema que ni siquiera se habla de ello. Y el no hablarse, que no se hable de ello, hace que no exista. Se aparta como si no existiera. Sí, sí.
Eso aísla todavía más a las familias.
Esto hay que sacarlo fuera,
claro.
Hablarlo, visibilizarlo, pedir ayuda. Entonces, este centro CAPI, que es Centro de Atención Paliativa Pediátrica Integral, pionero en España, que eso es una maravilla que se haya logrado, enhorabuena a Amancio Ortega, enhorabuena a la Comunidad de Madrid, que han dado el terreno, ¿no?, el suelo, ayuntamiento. Oye, todo eso suma, vosotros con Piel Creative también, o sea, que todos los medios de comunicación apoyen y que se hagan socios. ¿Qué se necesita para ser socio?
Entrar en la página web y pinchar en donar, y a partir de ahí ya te lleva de la mano.
www.porqueviven.org.
Sí.
Donar, y ahí se puede.
Según entras en la página, tienes arriba a mano derecha donar, y ahí le das y ya te lleva a lo que tú quieras hacer. Desde la cantidad más pequeña a la cantidad más grande, lo que tú quieras hacer para ayudarnos. Y nos sirve todo. En este momento necesitamos que la gente se vuelque con los niños que tienen necesidades paliativas. El centro va a cubrir necesidades que no están cubiertas en ningún sitio. tiene un centro de día para niños encamados con 24 plazas que va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, por lo tanto el turno puede ser doble y que va a permitir que las madres sigan trabajando. La cantidad de talento femenino que se pierde en el mercado laboral porque las madres lo dejan todo por cuidar a sus hijos. Además, hay que tener en cuenta que eso las aísla aún más, porque cuando el niño fallece, sus relaciones sociales se han ido deteriorando con el tiempo, porque tienen una vida diferente a las de otras madres y otros amigos. Pero si además han perdido sus relaciones laborales, el aislamiento es absoluto, se encuentran con un erial. Y aunque tengan una jornada reducida, el tener unas horas fuera de casa, trabajando o haciendo otras cosas, con la mente pensando en algo diferente, ayuda, es fundamental. Tiene también lo que hemos llamado un aula de integración, porque todavía no sabemos si va a ser un aula de educación especial, un aula de infantil o una ludoteca, pero es para niños que no están encamados, que tienen enfermedades que ya no les permiten estar en un aula medicalizada. Tenemos una niñina que le da un ataque de epilepsia cada 75 minutos, no hay colegio que la pueda soportar. Pero para nosotros es perfecto, porque nosotros sí que podemos atender a esa niña, pero esa niña entre ataque de epilepsia y ataque de epilepsia es un rabo lagartija y está jugando, cantando, saltando. Podría estar con nosotros perfectamente. Y tiene 12 plazas con el mismo horario, por lo tanto también podemos duplicar la plaza. Tiene 54 camas de respiro. Este es uno de los elementos más importantes que tiene el CAPI, porque va a ser para toda España.
Qué fabuloso, 54 camas, es mucho más que lo que había en el Niño Jesús, que eran 5.
Y las 5 camas del Niño Jesús son de agudos, estas son de respiro.
Okay.
Estas son para que la familia tenga tiempo para sí misma. Eso que se dice y se repite con una facilidad asombrosa de cuidar al cuidador. Esto es cuidar al cuidador. Si tú te pasas cuidando a un niño 24 horas al día, 365 días al año, durante 1, 2, 3, 5, 10 años...
Te enfermas.
Necesitas tiempo para descansar, necesitas tiempo para otras actividades, necesitas tiempo para dedicarle a tus otros hijos, necesitas tiempo para cuidarte a ti mismo. Eso es lo que dan las camas de respiro. Esas 54 plazas de respiro permiten que una familia se vaya una semana de vacaciones y que pueda atender a sus otros hijos y mimarles, porque el resto del año ha estado atendiendo más al niño enfermo. Una madre que se tiene que operar y que es familia monoparental y que no sabe dónde dejar al niño y cómo programar su operación, porque ¿quién se queda con un niño con esa complejidad? Sin ningún problema, lo deja en el CAPI, se opera y vuelve. Operan a mi marido y me pasa lo mismo. No me puedo dividir entre cuidar a mi hijo y estar en el hospital con mi marido. Te vas al hospital, estás en la operación, por la tarde vienes y le das un beso al niño y le vuelves con tu marido al hospital, pero el niño se queda con nosotros en el CAPI, rodeado de todo lo que necesita, con un equipo de médicos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de psicólogos, de musicoterapeutas, de fisioterapeutas y de referentes espirituales. Un equipo absolutamente completo,
multidisciplinar,
el más completo que pueda haber. Luego tiene también las habitaciones de fin de vida. Cuando un niño va a fallecer, ahora las familias deciden si fallece en el hospital, que todos sabemos que es un sitio inhóspito para tener el último recuerdo de tu hijo, o en su casa. Y generalmente eligen su casa, que tiene dos problemas. Que los hermanos no quieren dormir nunca más en esa habitación, y que las madres muchas veces tienden a convertirlo en un mausoleo. Y que sea un sitio que se conserva como lo dejó el niño al fallecer, y le pasan el polvo a los peluches y pasan la mano por el edredón. Y eso retarda el proceso de duelo y afecta a ese proceso de duelo. Entonces, las habitaciones de fin de vida son 4 apartamentos de 1 o 2 habitaciones, con una cocina, con un baño, hay un salón en el que pueden estar los padres, los hermanos, los abuelos, los tíos, los amigos, los últimos días de vida del niño acompañándole, en un espacio que te va a dejar un recuerdo de una dignidad absoluta. El perro, el gato, quien se tenga que despedir de ese niño puede estar allí. Y además en la puerta tienes un médico, una enfermera, un trabajador social, un psicólogo, un referente espiritual y un musicoterapeuta. Un equipo completo de fin de vida en paliativos pediátricos. A eso le añadimos una ala entera de terapias. Terapia acuática, musicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, todo lo que necesitamos para que mientras están con nosotros los niños estén en las mejores condiciones posibles.
Y el juego también, ¿no? Juego libre, jugar.
Una serie
ser
de
niños.
De estancias que son cuarto de jugar de niños pequeños, cuarto de jugar de adolescentes, que son diferentes, una sala Lego. Para que los, este es el enganche de los padres. No hay padre que se resista a una sala Lego. Y además, es verdad, y además.
O la PlayStation.
Juegan, esa es la de adolescentes. Juegan con los hermanos y con los niños, hacen motricidad fina. Nos sirve para muchas cosas. Una biblioteca, un cine,
cuentos.
Una sala de estar para padres, para que puedan relacionarse unos con otros. Era lo que te decía antes, nadie entiende mejor a una familia en paliativos que otra familia en paliativos. Y hay veces que el mero roce entre ellos resuelve problemas que antes se tenía que resolverse con la intervención de personal de la fundación. Entonces, todo ese tipo de estancias convierten el centro en un sitio muy especial, una sala de celebraciones. Celebrar un cumpleaños, una primera comunión, suele resultar muy difícil. Pues tienen una sala de celebraciones de invierno y una de verano. Tienen también una cafetería. Este es el anclaje para el barrio. La vamos a poner preciosísima y queremos que el barrio la convierta en su cafetería, que las madres, cuando dejen a los niños en el colegio, se vengan a tomar el café. Nuestra farmacéutica
de colores,
nuestra,
¿no?,
farmacéutica de enfrente, Rocío, ya nos ha dicho que ella con su hermana y con otra persona que trabaja en la farmacia, que se quedan todos los días a comer, van a venir a comer al CAPI y van a hacer publicidad. Necesitamos que la gente se dé cuenta de que este no es un sitio donde los niños van a morir, es un sitio lleno de vida. Nos llamamos Porque Viven. Va a haber todo tipo de actividades, marionetas, teatro, conciertos.
Mucha alegría.
Y a eso vamos a invitar a todos los niños del barrio. Y luego tenemos un jardín de 5.000 metros cuadrados. Se sacan las camas al jardín. Tiene un auditorio para hacer todas esas actividades cuando hace bueno.
¡Qué maravilla!
Tiene un espacio para hacer terapia canina. Tiene un espacio para el
¿cómo es terapia canina? ¿Van a traer, los niños traen a sus perros, a sus animalitos?
No. Nos donan Australian Cobordos, que son unos perros, por llamarles de alguna forma, hipoalergénicos, que no sueltan pelo y que les hay para activar y para tranquilizar. Son perros de terapia. Vamos a ver si podemos montar ese programa también. Y en el auditorio tenemos una pared que le llamamos el Muro de la Fama. Y ahí va a estar el nombre de todas esas personas que, como Juan, Jesús y las 50 personas que han participado en el corto de Nano y Choco, van a tener su nombre. Porque la leyenda de esa pared es gracias a todas las personas que han hecho posible que el CAPI fuera una realidad. Y ahí vamos a poner uno a uno el nombre de todas esas personas que lo han hecho realidad.
¿Qué pensáis de Amancio Ortega? Porque hay gente tan generosa. Bueno, él tiene muchísimo dinero, pero también podría ser egoísta. Es maravilloso lo
¿por qué egoísta? Podría dedicar su dinero a lo que le diera la gana sin ser egoísta.
Por eso, no. Esto, bueno, lo que él quiera.
Yo lo único que puedo pensar, y lo repito siempre, es que tuvo la sensibilidad de entender un proyecto como este, que no todo el mundo lo entiende, y ha dado ejemplos de gente que no lo entendía, y que en menos de 24 horas a mí me dieron una respuesta diciéndome: si cumples con esto y con esto, te financiamos. Si consigues todas las cosas que necesitamos.
Y lo conseguiste.
Y lo conseguimos la fundación y ahí tenemos la financiación.
Mira, podemos montar.
¿Qué puedo hacer? Darle las gracias. No le conozco personalmente. Me encantaría alguna vez poder decirle cara a cara lo agradecidísima que estoy.
Tienes que invitarla a la inauguración, ¿no?
Por supuesto, personalmente. No necesita invitación. Puede venir sin más. Personalmente agradecérselo y también en nombre de la fundación. Pero personalmente, porque para mí este es un proyecto muy importante. Muy, muy importante.
Es importante, es maravilloso, es sobrecogedor, porque vas a poder darle ilusión y vida a tantos niños, a tantas familias, tanto
podemos
apoyo.
Podemos atender hasta 1.400 niños en diversas cosas a lo largo del año en el CAPI. Eso para familias que no han tenido nada, que vienen de provincias en las que...
Claro.
Yo soy leonesa, en León la unidad de paliativos está en Valladolid, sí. Muy bonita. Que no han tenido nunca este tipo de apoyos. El poder contar con ellos es magnífico. Tuvimos el Congreso de Paliativos Pediátricos y yo me fui a presentarlo para que todos los paliativistas pediátricos de España supieran que queremos que nos manden a los niños, que cuando ven un síntoma de cansancio en una familia, que nos manden a los niños, que para fin de vida, que manden a los niños, que vamos a intentar dar cobertura si esta realidad que ya es el CAPI de verdad se puede poner en marcha porque la gente nos ayuda. A todos los niños que sea posible.
¿Dónde está ubicado el CAPI?
Está enfrente del Centro Comercial de Las Rosas, en San Blas.
Perfecto. Bueno, ahí
una parcela preciosa, toda rodeada de parques. Bonitísima. Sí, sí.
Ya ha quedado claro entonces a nuestros oyentes que nos queda muy poquito tiempo, tenemos que despedir el programa. Ha sido un honor tenerlos. Juan, por favor, un mensaje, tú como productor, como cineasta, como cortometrajista, ¿no? Tu profesión,
como, amigo,
como buena
amigo
persona.
Amigo de la fundación, ¿no? Digamos,
y
ya está.
Y como es tan bonito que las empresas, las entidades se unan con cosas,
sí,
solidarias.
Hay que hacerlo, de verdad que sí. Yo cuando te estaba escuchando todos los adjetivos, solo añadiría el de necesario. Porque ante toda esta realidad que acaba de explicar también Mónica, de lo que va a ser el CAPI, si uno piensa en eso y la alternativa que había hasta ahora y la que hay, lo que tienen hoy en día esas familias, que es vivir esos años de vida en un hospital o en una casa que no está medicalizada con todo tipo de problemas. O sea, claro, es la noche y el día, ¿no? Y entonces, y quiero también que quede claro que esta ayuda que se está pidiendo es porque el CAPI la necesita. El CAPI está construido, pero ahora tiene que funcionar. Si no recibimos esa ayuda, eso no será posible. Es así de cruda, es la realidad. Y por eso es tan necesaria, ¿no? Entonces yo creo que hay que añadirle la palabra necesidad porque es importante.
Porque con esta ayuda, con estas donaciones, se puede mantener a los fisios, a los médicos, a las enfermeras, a los cuidadores,
a todo el personal. Se mantiene la fundación, que es la que maneja el CAPI. Ahí tenemos que pagar a todo el mundo, claro.
Todo el mundo, claro.
Y luego tendrá 400 voluntarios haciendo todo tipo de actividades. Así que también el que no quiera donar dinero, no pueda donar dinero, pero quiera venir de voluntario.
Trabajo. Eso también es muy, muy bonito. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos esto maravilloso que estáis haciendo. Les deseo el mayor de los éxitos. Lo va a hacer porque ya teniendo este centro, teniendo tu ONG, tu fundación, y con estos maravillosos profesionales, ¿no?, de Piel Creative, o sea, qué mejor con el cortometraje. Pues ya están todos invitados nuestros oyentes entonces a ver este cortometraje en YouTube. Bueno, preséntalo tú mismo.
Es muy fácil.
Uno
busca Nano y Choco en YouTube y lo encuentra. José Coronado, Paco León, Fundación Porque Viven. Y acto seguido, por favor, entrar en la URL.
Que nos han dado un premio Clio de bronce por el corto en Nueva York.
Sí.
Cuéntalo, Mónica.
Juan, que lo cuente Juan.
No, bueno, hemos presentado la candidatura de esta pieza a unos premios que se llaman Clio, son internacionales, y ahora en Nueva York nos van a mandar una estatuilla de bronce maravillosa. O sea que muy contentos por eso también.
Qué fabuloso, enhorabuena, por Dios, merecidísimo. Tenéis que ir a recogerlo allí, ¿eh?
Bueno,
hay que viajar a New York.
Nos encantaría.
Nos gustaría, ¿eh? Sería chulo, pero mejor nos quedamos aquí.
Bueno, sí,
necesitamos el dinero para atender a las familias. Va a ser que Nueva York se puede esperar.
Más, la austeridad también es fundamental.
En este momento es más importante.
Pero es muy bonito que les hayan dado un bronce.
Sí,
sería un aliciente para seguir.
Sí,
muy bonito.
Sí.
Enhorabuena gracias. a todo el equipo. Muchísimas gracias por la edición de hoy. Ya lo saben nuestros oyentes maravillosos, nuestros telespectadores, meterse en la web de porqueviven.org. Ahí pueden ver también, lo han subido, el cortometraje que ha hecho Piel Creative con Juan García Escudero, y qué ilusión este proyecto de CAPI, que va a estar inaugurado, ¿no?, yo creo prontamente en noviembre. Es un propósito de complementar la hospitalización domiciliaria y la atención hospitalaria. Es el proyecto más bonito del mundo.
Eso es.
CAPI. Así es que muy bien, todos a ayudar con este proyectazo, todo por los niños. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buenas
gracias
tardes. Gracias, Javier.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.